SER Podcast.
Quizá esta noche ha sido sofocante y no sé, es probable que a esta hora no es que te despiertes, es que no has conseguido pegar ojo. Ya has tenido ahí la radio puesta, acompañándote mientras dabas una vuelta, otra vuelta. No sé, o a lo mejor te despiertas a esta hora porque tú eres de los afortunados, de las afortunadas que viven en un lugar donde se duerme con una sabanita encima.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
Ya están estos de la radio, ¿qué tal? Buenos días. Ya están estos de la radio hablando del tiempo cuando no saben de qué hablar, ¿no? Que parecía que era habitualmente un recurso en los días de escasez informativa. No, noticias no es que nos falten. Es que el tiempo es noticia. Es que la acumulación de días y días y días de temperaturas insoportables en muchos lugares es noticia. Es que la tercera ola del calor de este verano, y del verano llevamos ya poquito, es noticia. Estamos en los días, hoy y mañana fundamentalmente, en los que se va a vivir el pico de temperaturas. Hay alerta en 13 comunidades, lo peor se espera en la mitad sur, también en el Valle del Ebro, en Mallorca. Vamos a hablar del tiempo, sí, porque el tiempo nos da motivos para hablar del tiempo. Nuria Sero, muy buenos días.
Muy buenos días. Hoy se podrán alcanzar los 43 grados en Granada, 42 en Ciudad Real, Córdoba, 41 en Albacete, Jaén, Toledo, 40 en Sevilla, Zaragoza. Y aunque hoy bajen las temperaturas en el este peninsular, este descenso es puntual para coger carrerilla para mañana. Mañana volverá a subir con ganas, tanto en Cataluña, Alicante, región de Murcia, Almería, temperaturas muy altas. Una mañana que empieza cálida, con pocas nubes en el cielo, algunas nubes altas entre Extremadura, Castilla y León, poquita cosa en general, Castilla-La Mancha. En general, una mañana tranquila, una tarde tormentosa, sobre todo en el este, con tormentas que pueden acompañadas de rachas muy fuertes de viento y con calor intenso un día más, también con calima.
Calor, mucho calor, largos días interminables de calor. Las últimas horas en España siguen profundamente marcadas por la evolución de incendios, incendios activos a lo largo del país, que en cierta manera se agravan o son como son, o queman lo que queman, precisamente porque acumulamos tantos días de temperaturas altas. Los incendios que más preocupan siguen en la provincia de Guadalajara. El incendio de la Mierla ha quemado ya más de 32.000 hectáreas. Es uno de los más graves en la historia de este país, no de Guadalajara, no de Castilla-La Mancha, de la historia de este país. En paralelo fue ayer cuando en otra zona de esa provincia, en torno al municipio de Selas, comenzó un nuevo incendio que ha obligado a evacuar 6 municipios. El gobierno autonómico alerta de la voracidad de este fuego, por lo que vamos con la última hora de la evolución de los incendios en esa provincia. Redacción en Castilla-La Mancha, Arianda Burgos, buenos días.
Buenos días. En la séptima jornada del incendio de la Mierla en la Sierra Norte de Guadalajara, los técnicos ya miran los progresos con optimismo, confirman que las llamas no avanzan tan rápido como si lo hicieron los primeros días y ya los profesionales han podido cambiar de estrategia de la defensa al ataque al considerar que todos los municipios están asegurados. Además, se ha frenado el posible paso del fuego a la provincia de Soria, quedándose a unos 5 kilómetros. Continúa siendo, ojo, un incendio peligroso que aún con avances todavía quedan muchos días por delante para su control. Y por otra parte, ayer en la comarca del señorío de Molina, a unos 130 kilómetros de este primero de la Mierla, en Selas, ya llevan 1.700 hectáreas calcinadas, 6 municipios de la zona evacuados y las autoridades ya han advertido que podría llegar a ser potencial y quemar muchas miles de hectáreas más.
Gracias, Arianda. Entre tanto, el gobierno aragonés da por controlado el incendio de Orés, en la provincia de Zaragoza, que ha quemado alrededor de 15.000 hectáreas. El de Julbe, en la provincia de Teruel, evoluciona favorablemente, aunque hay 260 vecinos que siguen evacuados. Y ahora preocupa otro fuego, este en la provincia de Huesca, en la comarca de Sobrarbe, que va a resultar especialmente complicado por la orografía del terreno. De la política quedan las reacciones al proyecto de ley del tabaco que aprobó ayer el Consejo de Ministros, con el que el gobierno quiere reducir el tabaquismo a través de limitar todavía más el consumo de cigarrillos y de vapeadores. La ministra Mónica García explicaba anoche en Hora 25 que esta ley responde a un consenso social.
Y hay un consenso muy ampliado, no solamente de los no fumadores, sino también de los fumadores que nos han pedido también que haya espacios libres de humo, ¿no? Y que también se les pueda restringir los lugares donde se pueda fumar, porque eso también ayuda a los que quieren dejar de fumar, a dejar de fumar.
Y como decía la ministra, el texto contempla ampliar las zonas libres de humo A, por ejemplo, playas, terrazas o recintos deportivos. Pero el objetivo de la ley es, en palabras de Mónica García, conseguir una primera generación de españoles que elijan libremente no fumar. Y para ello, la norma prevé también sancionar con hasta 200 euros a los menores que fumen tabaco o que vapeen. Porque esta es otra de las novedades, que los vapeadores se equiparan a los cigarrillos. Van a tener el mismo trato. Son igual de malos, aunque algunos consideren que lo de vapear es más cool, tiene más prestigio. Algunos sectores como la hostelería han protestado ya contra estas medidas que, decía la ministra en Hora 25, son en beneficio de la salud pública.
Que restringir sirvió en el año 2010 y va a volver a servir para que, bueno, pues que tengamos una sociedad, una generación libre de humo y tengamos una sociedad que pueda respirar aire limpio. Pensando en la ley del año 2010, ¿no? Ahora mismo a nadie se le ocurre pensar que en el año 2010 hubo también una gran contestación por parte de algunos empresarios, por parte de la derecha, en contra de una ley que a día de hoy la damos por lógica y de sentido común.
Este proyecto, sin embargo, tiene que pasar por el Congreso, donde de momento el gobierno no tiene claro si le van a salir los números. En el PP, de hecho, de momento aseguran que, bueno, ni sí ni no, pero deslizan algunas críticas. Lo decía Esther Muñoz.
Permítame que espere a conocer el texto antes de hacer una valoración completa del mismo. Lo que sí puedo adelantar es que se hizo sin consenso y sin haber establecido consensos con las comunidades autónomas, como es habitual, por cierto, en ese ministerio.
Y de nuevo, los tribunales están en la agenda informativa de este miércoles, esta vez por el caso Kitchen. Hoy la Audiencia Nacional retoma ese juicio que estalla en la recta final con los informes de conclusiones de las defensas. El asunto que más reacciones está dejando estas últimas horas es el conocido ya como caso Zapatero. Ayer declaraba el amigo del expresidente, Julio Martínez. Este empresario ha cambiado su estrategia de defensa, contradice la versión del propio Zapatero, que, ya saben, negó haber participado en el rescate de Plus Ultra. Pues bien, Julio Martínez aseguró ayer ante el juez que el expresidente era el jefe en la sombra de Análisis Relevante, empresa clave en toda esta trama, que era él, Zapatero, quien traía clientes, quien le comunicó el rescate de la aerolínea antes de que se hiciera oficial, aunque sin aportar pruebas. Dijo Julio Martínez que Zapatero me dio en el rescate de Plus Ultra, pero que no sabe con quién me dio, con quién habló, si es que habló con alguien, con cuántas personas, quiénes eran esas personas. Eso no lo puede decir porque dice que no lo sabe. Es peculiar esta estrategia de acusar a alguien de mediar, pero no poder demostrar que efectivamente contactó con alguien. Porque sin contactar con alguien no se media, ni en esto ni en nada. Bueno, con esto en el gobierno siguen apoyando al expresidente. Lo hacía la portavoz del Masais.
Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero. No voy a valorar las distintas versiones, las distintas declaraciones que ya se están sucediendo y que se van a suceder.
En el Partido Popular señalan, sin aportar pruebas o evidencias, la implicación del gobierno en este asunto y, en todo caso, dan prácticamente por sentenciado al expresidente. Esto decía Miguel Tellado.
Zapatero y sus discípulos morales, más bien discípulos inmorales, llevaban días temblando con lo que podría salir de la declaración de este señor, de Julito Martínez. Y ahí lo tienen. Julito ha confirmado todo lo que sabe.
Por su parte, la otra parte del Ejecutivo, Sumar, exige explicaciones al expresidente. Lo hacía Yolanda Díaz.
El presidente Zapatero tiene que dar explicaciones y lo creemos firmemente, porque es verdad que hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación en la ciudadanía de nuestro país.
El gobierno, que por cierto ha convocado el comité de crisis por los asesinatos machistas que se han producido en nuestro país, 3 en menos de 48 horas. 2 de las víctimas habían pasado por el sistema Biogen, pero sus casos ya no se encontraban activos. Y del exterior. Esta ha sido la undécima madrugada de ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán. Donald Trump amenaza con atacar instalaciones clave del programa nuclear iraní, al tiempo que Teherán amenaza con escalar el conflicto a toda la región en caso de hacerlo. En deportes, España sigue celebrando el campeonato del mundo de fútbol después de Madrid. Ayer fue tocando hacerlo en diferentes lugares con varios jugadores en sus comunidades. Sampe, buenos días.
Muy buenas, Pedro. Miquel Merino en Pamplona, por ejemplo, o dos de los Palacios, Fabián Ruiz y el azulgrana Gavi. El héroe con sus goles contra Portugal y Bélgica celebraba así el título anoche con sus paisanos navarros. Miquel Merino.
Me vas a permitir, como he perdido las mejores fiestas del mundo este año y no he podido estar aquí para celebrarlas, quiero escucharos a todos soltarlo conmigo. ¡Viva San Fermín!
¡Viva!
¡Viva San Fermín! ¡Viva!
Y dejando de lado el Mundial, los equipos de primera siguen con sus pretemporadas. Hoy tenemos cuatro amistosos: Sestao River Athletic Club, Valencia Eldense, Real Betis Recreativo y Getafe Tenerife.
Gracias, Ampe. Se perdió los Sanfermines.
Sí, se
los
perdió.
Bueno, también él dio algunos chupinazos en el Mundial.
Sí, se los perdió, pero bueno, por una buena causa buen hacer, oye.
Claro, está claro, y por ayudarnos a pasar de algunas rondas.
Sí.
No está mal. Gracias, Ampe. Venga, hasta luego. Ahora. Bueno, venga, vamos a recuperar uno de los momentos de la noche que se han podido perder porque estaban intentando o estaban durmiendo plácidamente. En el Larguero, esta noche han resuelto una duda que, viendo a los 2 millones de personas que salieron a las calles solo en Madrid a celebrar el Mundial, seguro que tienen muchos aficionados. ¿Cuándo se va a poder comprar la camiseta de la selección con las dos estrellitas, la del 2010 y la de 2026?
¿Cuándo voy a poder tener mi camiseta por fin con la segunda estrella?
Isabel Pacheco, muy buenas. ¿Cuándo podremos? Ya el lunes había gente esperando a que la tienda Adidas de Gran Vía abriera sus puertas y la respuesta de los dependientes era siempre la misma. Hasta el 4 de agosto no va a estar físicamente la camiseta de la selección con las dos estrellas. Es cierto que desde ya, desde la aplicación de Adidas, podemos meternos y hacer una reserva, pero es curioso porque cuando entras en la app de Adidas ya tampoco hay esas camisetas que sacaron como reserva, también están agotadas.
Se han agotado también
las reservas. Se han agotado, así que nos apuntamos a una lista de espera con la suerte, ¿no? Esperando que alguien cancele su reserva y poder coger alguna. La camiseta, Héctor, con las dos estrellas, ¿sí?, que cuesta 100 euros, sin nombre ni dorsal.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.